Ulum, un programa patrocinado por www.ulum.es.
Bueno, hola a todo el mundo, este es el primer podcast de Ulum y aquí estoy junto con mi compañero y amigo Fernando. Hola, Fernando.
Hola.
Y bueno, como este es el primer podcast, lo que vamos a hacer va a ser describir cada una de las secciones, que va a ser el zoco, la madraza, el hamam y las mil y una ciencias, ya que como tiene un nombre así un poco raro, pues vamos a describir qué significan cada una. Así que en primer lugar, me encargo yo de describir lo que significa el zoco. Y el zoco, básicamente, es el típico mercadillo. Seguro que todos vosotros habéis ido al mercadillo de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, y habéis visto que el ambiente ahí es de mucha gente, compra-venta rápida y negocios bastante rápidos. Y básicamente es lo que se hacía en la antigüedad en el pueblo musulmán, que el zoco era un núcleo de compra-venta rápida y de interacciones bastante veloces. Por lo tanto, nuestro objetivo en esta sección es simplemente dar noticias más estilo blog, más veloces, entradas cortas, concretas, sobre temas muy específicos y que no vamos a entrar en mucho detalle, pero sin perder siempre el objetivo de informar con veracidad. Y yo en este caso, en este primer programa, yo voy a hablar sobre un pequeño artículo que ha salido sobre microbiota y que tiene bastante que ver con las cosas que ya os he comentado en la página, las cuales podéis leer. Y ahora Fernando nos va a hablar de la madraza.
Así es, la madraza. Bueno, para todos los oyentes que no lo sepan, es en el mundo musulmán se conocía la madraza como cualquier tipo de escuela, pues ya fuera religiosa o secular, que tenía el objetivo de enseñar, ¿no? Entonces, básicamente nosotros en la madraza lo que pretendemos es, de forma amplia y formal, hablar de temas concretos, ¿no? Temas más largos y trabajados. Y nada, un poco eso es lo que vamos a hacer en la madraza. En esta madraza de hoy vamos a hablar de arte islámico y de la figura de Alhazen, que fue una figura muy importante para la ciencia, aunque gran parte de los científicos y de gente no conoce quién fue, así que hoy desvelaremos un poco el misterio. Y bueno, después de la madraza vendrá el hamam, que el hamam es una sección que tenemos también en la página web, en la cual tratamos temas de opinión y temas más filosóficos o trascendentales. En la cultura islámica, para quien no lo sepa, pues el hammam era el centro de reunión social. Pues al igual que en la cultura griega y romana fueron los baños públicos, el hammam, que también es un tipo de baños, eran los baños que en Occidente se conocieron como baños turcos. Así que como la gente se reunía para hablar también de temas diarios, opinar sobre sociedad, pues bueno, eso es lo que haremos aquí en el hammam. En este de hoy, lo que hablaremos será del poder de la ciencia para generar sentimientos poéticos. Un tema muy interesante. Y bueno, en las mil y una ciencias, que la siguiente sección la va a presentar Dani. Así que nada, te paso la palabra.
Así es. Pues obviamente, quien oiga la palabra, bueno, quien oiga la frase las mil y una ciencias, imagino que enseguida se le referirá a las mil y una noches, que es uno de las clásicos de la literatura árabe. Porque realmente todo el mundo, imagino que habrá oído hablar de este libro, de la Mirona Noche, donde Sherezade cuenta una historia diferente cada noche al sultán Shariar con el fin de retrasar su ejecución. Hasta que tras mil y una noches el sultán, ya después de haberse nutrido de toda la sabiduría que contiene las historias de Sherezade, la nombra como su esposa. ¿No? Es que realmente las historias guardan un gran poder de aprendizaje, sabiduría, una capacidad de hacer pensar y también, obviamente, también guardan bastante diversión. Así que en esta sección queremos dar un lugar especial a diferentes formas en las que se presenta la ciencia, donde obviamente la ciencia ficción va a ser nuestro estandarte, pero no vamos a escatimar en cuanto a las diferentes formas en las cuales se puede presentar, como por ejemplo cine, novelas, relatos cortos, poesía, videojuegos, documentales o lo que sea. Así pues, una vez hemos presentado todas las secciones, yo creo que ya es hora un poco de meterse en el ajo, ¿no, Fernando?
Sí, ya vamos para allá. Entonces, bueno, si no recuerdo mal, hemos dicho que empezaremos con el zoco, ¿no? Así que, Dani, es tu turno.
Sí, empezaremos con el zoco. Intentaré que sea rápido y veloz para guardar la esencia de nuestra sección. Y bueno, es realmente, yo quería hablar hoy sobre un pequeño artículo que ha salido el 3 de diciembre, es decir, hace poco, sobre microbiota. La microbiota ya os he hablado un poquitín sobre ella en la página.
¿En qué revista?
Es una que se llama Genome Biology, que es una revista de un impacto bastante bueno. Ya hablaremos también lo que significa el impacto de las revistas en otra ocasión. pero digamos que cuanto más impacto, más importante la revista. Y bueno, realmente el artículo está firmado por la gente, digamos, más que más trabaja en este campo. Y básicamente vienen a tratar el tema de cómo varía la microbiota respecto al tiempo. La microbiota, como ya os he comentado, es básicamente la población de microorganismos que tenemos dentro y en nosotros, puesto que tenemos tanto en el intestino, pero también tenemos en la piel y tenemos en otros sitios.
Y he oído que hay mucha, puede ser, ¿no? ¿Cuántas bacterias hay?
Sí, pues fíjate, tenemos, si nos pusiésemos a contar el número de bacterias que tenemos y el número de células propias, es decir, células humanas, el número de bacterias ganaría 10 a 1. Es decir, tenemos 10 veces más bacterias que células propias. Claro, las bacterias son mucho más pequeñitas que una célula eucariota. Sí. Al fin y al cabo, el peso que conlleva esto, pues a lo mejor son unos 2-3 kilos en una persona de unos 70. Claro, sí.
Ya te iba a preguntar yo si de mis 80 y largos kilos, si 40 eran de bacterias, pero veo que no.
No, 40 no, pero a lo mejor 5, a lo mejor unos 5, a lo mejor tú tienes unos cuantas más, no sabemos.
Qué alegría se habrá llevado muchos de nuestros oyentes ahora mismo.
Sí,
a saber, claro, que tienen 5 kilos menos. Pero nada, entonces disculpa, ¿qué es lo que decía el artículo este?
Bueno, pues realmente la microbiota, lo que es la composición de los bichos estos que tenemos en nuestro interior o en nuestro exterior también, pues varía respecto a personas. Es decir, yo no tengo la misma que tú, y seguramente lo que tenemos nosotros dos es mucho más parecido a lo que tiene un americano o un africano, ¿vale? Pero sin embargo, eso siempre se queda un poco cojo en información, y lo que se está empezando a ver ahora es cómo varía esto de forma temporal. Es decir, cuando tú empiezas a medir la microbiota en el tiempo, tipo de coges un día, te la mides, coges al siguiente día, te la mides y ves si ha cambiado mucho o poco. Pues esto lo haces muchas veces, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se ha empezado a ver que hay una variación bastante grande. Es decir, ya se sabe que la variación entre personas es bastante más grande que la variación dentro de una misma persona, pero sin embargo también se ha visto ahora que la variación dentro de una misma persona es suficientemente grande. ¿Y esto qué conlleva? ¿Cuál es lo importante de este artículo, esta noticia en general? Pues que hasta ahora los estudios de microbiota que se hacen como pequeñas fotografías, y a partir de eso se intenta sacar información. Pero claro, si esta microbiota que tenemos nosotros ya varía en el tiempo de una forma ciertamente grande, aunque sea dentro de nosotros, si estemos sanos, pues imagínate si la fotografía que haces está mal. Es decir, está un poco sesgada o no captura todas las cosas que te interesan. Lo que estás, claro, infiriendo a partir de ella, pues no es del todo correcto, ¿no? Y entonces es un artículo que ya empieza a demostrar la importancia de ver las series temporales en cuanto a microbiota. ¿Cuánta relevancia va a tener esto en el futuro? Pues no lo sé, pero yo opino desde internamente, ya que trabajo en esto, que esto va a tener bastante, bastante importancia en el futuro. Y como segunda noticia, simplemente quiero mencionar que la semana pasada aquí en Valencia, la semana pasada quiere decir la última semana de noviembre,
Esto es riguroso directo, ¿no, Dani?
Exactamente, estamos en riguroso directo.
Estábamos esperando a que el oyente diera al play, y estábamos Dani y yo en nuestra casa esperando ahí, y hemos empezado a hablar entonces.
Exactamente.
Fue la semana pasada,
de,
¿no?,
hecho, nos hemos desdoblado y somos capaces de hablarle a cada oyente de forma independiente. Bueno, eso, la última semana de noviembre, durante 2 días, se celebró el primer congreso de predoctorales, de doctorandos, de ciencias biomédicas en Valencia, que es el primer congreso como este que se hace en toda España, que es un congreso para toda la gente que estamos haciendo doctorado, entre los cuales yo me incluyo.
Y que se dice pronto, pero en Portugal, hasta donde yo sé, sí que hay algo parecido, pero en España han sido ellos los primeros, así que
sí.
Un tanto a favor de los doctorandos del Centro de Investigación Príncipe Felipe, que han sido quienes lo han organizado.
Sí, de Príncipe así Felipe y de todos los otros centros asociados, que hay mucha gente que se ha metido de lleno en la organización y han hecho un excelente trabajo.
Y de pronto esto, un saludo para ellos.
Sí, un saludo muy, muy grande para ellos. Y de esto, pues ya hablaremos un poquito más durante el próximo programa.
Hasta aquí el zoco de hoy. Y nada, vamos a la siguiente sección. Bueno, pues después de esta historia de microbiota que nos ha contado Dani, yo vengo a contaros una historia diferente. Esta historia empieza en un pasado no tan lejano en España, cuando, como muchos de los siguientes sabrán, España era un territorio musulmán. España, bueno, España, Al-Ándalus, no, España aún no estaba unificada, pero en Al-Ándalus, claro, era un importante reino musulmán. Como herencia de ese legado, en muchas partes de España, tenemos construcciones tan maravillosas como la Alhambra. Entonces, quiero reflexionar sobre algunas cosas que ocurren en la Alhambra, que nos llevarán a hablar de un fantástico científico. De hecho, el primer científico en la historia, según muchos autores, el cual básicamente dedicó su vida al estudio de la visión y de la luz. Y en la Alhambra, justamente, recuerdo cuando estuve allí hace bastantes años.
Yo también he estado.
¿Tú también has estado?
Sí, yo también he estado,
Pues no sé si recordarás que en una de las partes de la Alhambra, escrito en árabe, pone la frase Dios es la luz del mundo. Entonces, en el mundo musulmán, la luz en muchos contextos significa la pureza. La arquitectura árabe clásica lo que pretendía era hacer juegos de luces y sombras para asombrar al espectador. Entonces, bueno, toda arquitectura árabe clásica encierra un significado tras la luz. Y es por eso por lo que el estudio de la luz siempre ha sido tan importante en esa cultura. Y de ahí la frase, Dios es la luz del mundo. De ese viaje al sur de España también recuerdo dos salas particularmente preciosas que se llamaban la sala de las dos hermanas y la sala de los abencerrajes. Que eran dos espacios que tenían una cúpula que en función de la hora del día cambiaba su forma, porque en función de la luz que entraba por una ventana, esta alumbraba la cúpula de forma diferente. Y claro, el juego de luces y sombras que se producía era casi mágico, porque cambiaba en función del momento del día. Así que recomiendo a todos los que no hayan estado en Alhambra que vayan ya, que apaguen el podcast y que vayan corriendo. Así que entonces, bueno, la luz y la arquitectura están íntimamente ligadas en el mundo clásico árabe, ¿no? Porque tal cual he comentado, la luz es la máxima expresión de la pureza. Y eso nos lleva a hablar de un hombre, Al-Haytham, que también es conocido en Occidente como Al-Hazen, es el nombre occidentalizado, que vivió aproximadamente entre los años 965 y 1039. Es decir, que nos hagamos una idea de que este hombre vivió hace más de 1000 años, ¿vale? Entonces, él formó parte de un grupo de sabios conocidos como los sabios del Cairo, aunque él en realidad nació en Basra, Persia, que actualmente es conocida como Irak, así que era en realidad iraquí. Entonces, bueno, entre muchas de las cosas que Al-Hazen hizo en su vida, podemos contar que fue uno de los primeros matemáticos que abordó con éxito ecuaciones de grado superior al segundo. De hecho, resolvió geométricamente una de tercer grado que hacía más de 1200 años había planteado Arquímedes en su obra sobre la esfera y el cilindro. Así que de matemáticas sabía algo el tipo, ¿vale?
Sí, yo incluso un poco más que algunos estudiantes de la ESO, pero...
Y que algunos doctores que yo conozco también.
Esto no lo vamos a incluir, ¿eh? Esto no.
Esto sí que lo vamos a incluir. Entonces, todo esto nos lleva a que Al-Hazen fue una persona muy influyente, pero él destacó mucho por su estudio de la luz, porque tal cual hemos comentado, en el mundo musulmán el estudio de la luz era como una forma de acercarse a la pureza del conocimiento. Entonces, pero claro, donde realmente cobró importancia Al-Hazen fue en sus estudios de óptica. Escribió de hecho el primer tratado amplio sobre lentes, donde describe la imagen formada en la retina humana debido al cristalino, que se dice pronto, pero que estamos hablando hace 1000 años. Y en esa época se pensaba que los ojos lanzaban rayos, en plan Cíclope de los X-Men, y que gracias a esos rayos que lanzaba luego rebotaban en los objetos y el ojo podía ver con eso. O sea, que fue un tipo muy,
bueno,
muy sagaz.
Hay algunas personas que también son capaces de lanzar rayos por los ojos, ¿eh?
Sí,
que duelen, además. Pero bueno, sí, continuemos.
Entonces, después de esto, claro, él llevó a cabo también diversos estudios referidos a la reflexión y la refracción de la luz. Fue de los primeros estudios que se hicieron y además con aproximaciones muy correctas. Y también construyó la primera cámara oscura, que sin ir más lejos es el precursor de todas las cámaras fotográficas de la actualidad. Que se dice pronto, o sea, pero Al-Hazen fue un tipo muy ilustrado y muy importante. Y no obstante, a pesar de todo esto, no os hemos traído a la Zen por todos sus descubrimientos y por todas sus investigaciones, sino que os hemos traído a la Zen porque muchos, antes os he comentado que mucha gente lo considera como el primer auténtico científico, pero no solo eso, sino que lo consideran como el primer posible científico porque él fue el primero en enunciar el método científico, o al menos una aproximación muy similar a la que tenemos hoy en día. Porque claro, estamos hablando de ciencia, pero claro, estamos hablando de ciencia antes que Descartes, de Leonardo da Vinci, de Copérnico, de Kepler y de Galileo, que vivieron después. Entonces, claro, Alhazen fue la primera persona en describir un método de investigación basado en el empirismo y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas obtenidas mediante la observación y el análisis racional. Es decir, algo muy parecido a lo que nosotros utilizamos hoy en día. Y bueno, para que os hagáis una idea de esto, porque yo os puedo decir esto y decir, bueno, ¿y eso cómo se prueba? Pues os vamos a poner ahora mismo una grabación de Alhazen, en la cual él describe de qué modo quiere abordar pues su estudio de la óptica, ¿no? Así que nada, vamos al play.
No estando esclarecido aún el fenómeno de la visión, hemos decidido preocuparnos de la cuestión tanto como nos sea posible, dedicándonos a él exclusivamente y reflexionando seriamente. Retomamos todo el estudio desde el principio, donde nacen los principios y postulados. Para iniciar nuestra búsqueda, agruparemos de un modo exhaustivo todos los hechos reales. Después, nos elevaremos en nuestras investigaciones criticando las premisas y tomando precauciones antes de registrar conclusiones y consecuencias. Es nuestro propósito hacer uso de un juicio certero. Quizás así llegaremos a alcanzar esa verdad que traerá el júbilo a nuestro corazón. A pesar de todo ello, no quedaremos a cubierto de los defectos inherentes a la naturaleza humana. Pedimos a Dios que nos preste su asistencia en esta empresa.
Bueno, pues para ser una grabación de hace mil años, oye bastante bien, ¿eh?
Si hemos llamado a Iker Jiménez a que nos ayude con la Ouija. Entonces, le hemos puesto en un par de altavoces y ya la cena ha venido a... Se ha materializado aquí en el estudio de Ulum. Nada.
Y además, bueno, es bastante, bastante loable, ¿no? Lo que ha hecho este hombre, porque además fue como un poco la evolución del pensamiento que había en la antigua griega, en Grecia, que diga, con los filósofos griegos, en los cuales se basaban, se fueron, digamos, su conocimiento se basó en lo que es la deducción, y nosotros pasamos a, mediante método científico, a conocimiento generado por la inducción, lo cual para mí fue un cambio bastante importante.
Sí, además ese cambio los científicos árabes tuvieron mucho que ver, que luego ese testigo de luz y de empirismo fue recogido por gente en concreto como Francis Bacon, que él fue uno de los primeros que enunció el método científico con diferentes pasos, en el cual el primero era la observación, en el segundo era la inducción, es decir, la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones el principio particular de cada una de ellas, ¿vale? El tercer paso, la hipótesis. El cuarto, probar la hipótesis. El quinto, demostrar o refutar las hipótesis. Y luego, por sexto, en sexto lugar, formular una tesis o teoría científica. Pues justamente Francis Bacon, en el libro en el cual describe esto, en uno de los que lo describe, justamente reconoce que Alhazen fue su inspiración a la hora de plantear estos pasos, los escritos en los cuales Alhazen describe cómo creía que debía de llegarse al conocimiento. Así que no es poca cosa la contribución de Alhazen sobre todo al pensamiento científico. Y todo esto me lleva a concluir la madraza de hoy con una reflexión sobre arte y ciencia, ¿no? Hemos hablado de arte y ciencia, hablando de la Alhambra, pero a mí me gustaría contraponer dos conceptos, el de ciencia occidental y el de ciencia islámica. Porque claro, la ciencia islámica, tal cual comentabas, Dani, ha jugado un papel histórico fundamental en el nacimiento de la ciencia occidental al final de la Edad Media, porque hasta entonces el empirismo no era algo a la orden del día. Entonces, claro, ambas ciencias, tanto la ciencia occidental como la ciencia islámica, tienen puntos en común, pero también tienen puntos diferentes que sería interesante comentar. Pero claro, la ciencia moderna observa el mundo como un orden material que se estudia por separado de todo lo demás. Pero en la ciencia islámica, el estudio del mundo material se une, y en un sentido profundo y complejo, al mundo espiritual. De hecho, en la grabación escuchábamos a la CN hablar de Dios. Entonces, que no es hoy, o sea, que estaban bastante ligados el mundo espiritual con el mundo del conocimiento. Uh-huh. Entonces, claro, las dos ciencias estudiaban el mundo real mediante la observación y el análisis objetivo, pero en la ciencia islámica la espiritualidad y Dios jugaban un papel fundamental. Entonces, bueno, dejando a Dios aparte, ¿vale? Creo que la ciencia moderna sí que busca de algún modo un sentido poético y trascendental en el cuerpo del conocimiento. Y eso es una hermosa lección que yo creo que hemos aprendido de la ciencia árabe. Sin ir más lejos, cuando vemos algunos documentales como Cosmos, tanto el de Neil deGrasse Tyson como el de Carl Sagan, claro, nos llama mucho la atención que llegan a...
emocionar.
A puntos... Llegan a emocionar, exactamente. Tú lo estás viendo y dices, esto es prácticamente poesía. Es decir, que yo creo que un poco estamos recuperando ese asombro y ese amor por el conocimiento que se traduce en hermosura, en belleza. Entonces yo creo que es algo que nos puede ayudar para dar trascendencia a nuestra existencia y nos ofrece un futuro de rostro humano basado en el conocimiento. Entonces yo creo que como conclusión de la madraza, la ciencia islámica aún habita en nuestra concepción científica. Esa concepción poética y pasional que está resurgiendo en los últimos tiempos. Así que bueno, hasta aquí la madrasa de hoy. Bueno, hemos concluido con la madraza y hablando sobre el valor de la ciencia y el conocimiento para generar belleza poética. Y era un poco de lo que os queríamos hablar en el hammam de hoy. Entonces, para ello, hemos pensado que mejor que yo os lo puede explicar Neil deGrasse Tyson. Así que Neil deGrasse Tyson está aquí en el estudio con nosotros, ¿verdad, Neil?
Hell yeah, I'm here with you.
No es broma, no está. Pero hemos cogido una grabación suya de YouTube y os la vamos a poner para que entendáis un poco de lo que estamos hablando. Así que demos al play.
What is the most astounding fact you can share with us about the universe?
The most astounding fact.
The most astounding fact
is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're a participant in the goings-on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive.
Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el audio y esta persona, este hombre, el deGrasse Tyson, es una persona que consigue transmitir mucha emoción con lo que cuentas. Me gusta mucho cómo cuenta las cosas.
Es que hay que tener en cuenta que Neil deGrasse Tyson es un tipo que hace lo que hacíamos antes. Él tiene tanto conocimiento sobre materias tan interesantes como astronomía que claro, que al contarlas puede llegar a emocionar, y de hecho lo hace.
Sobre todo si sabes inglés, si sabes, ¿no?
Sí, porque el audio, como el espectador se habrá dado cuenta, está en inglés. Espero que sepa inglés, y si no, no se preocupe, que ahora le contamos qué decía. Básicamente, a Neil deGrasse Tyson, en este increíble audio, le preguntan sobre qué opina él acerca de cuál es la cosa que más sorprendente es que nos puede desvelar la ciencia. Entonces, claro, él empieza a reflexionar sobre cómo se crearon los átomos, que no sé si mucha gente lo conoce, pero claro, al principio del universo, cuando todo era una masa de quarks y gluones, pues se fueron condensando y bueno, y al final aparecieron los primeros átomos, pero claro, eran átomos solamente de hidrógeno. El hidrógeno formó las primeras estrellas, y las estrellas luego, cuando explotaron, y cuando eso, pues dieron paso a la siguiente generación de estrellas, y en ese proceso de explosión formaron parte de o sea, formaron los nuevos elementos. Entonces, claro, él recapacita sobre ese hecho y dice, claro, es que al final somos, en realidad, nuestros átomos vinieron de las estrellas. Entonces, claro, él luego nos habla de que es asombroso. Es asombroso pensar que nuestro cuerpo, nuestra materia, vino de las estrellas. Claro. Y entonces él empieza a hablar de que hay un nivel de conectividad entre la materia y el universo, y que lo más sorprendente no es que nosotros estemos en el universo, sino que el universo está en nosotros.
Exactamente. Claro. Él dice que la gente, cuando mira al universo, se siente pequeña, pero él se siente grande, porque realmente el universo está dentro de él, ¿no? Es una frase bastante bonita.
Claro, y además de bonita, es cierta, que es lo bello que tiene que tiene la ciencia. Entonces, claro, pues eso quería mostraros al hammam hoy, esa reflexión, que realmente la ciencia sirve para emocionar, para crear belleza, porque la comprensión de los hechos profundos y trascendentales de la existencia nos otorgan ejemplos e historias que, además de bellas, son ciertas. Así que este es el hammam de hoy. No sé si Dani quiere añadir algo.
No, yo por mí nada más.
Dani está llorando de lo bello que es.
Sí, no puedo hablar de la emoción.
Pues, y con esto, el hammam de hoy, damos paso a las mil y una ciencias.
Bueno, para finalizar este primer podcast que estamos haciendo, voy a terminar con la sección de las mil y una ciencias, donde, como ya os he comentado, vamos a hablar de las diferentes formas en las que se puede presentar la ciencia, ¿no? Que en este caso va a tomar forma de ciencia ficción, y de forma más específica vamos a hablar de un videojuego. Este videojuego es el Fallout 3.
Pero espera, ¿los videojuegos son ciencia?
Los videojuegos pueden tener ciencia ficción, exactamente.
Así es. Es más, para hacer videojuegos hace falta saber mucha ciencia. Que eso...
Bueno, pero esto es un tema diferente. Es decir, para hacer un videojuego, obviamente, tienes que saber bastantes cosas. Entre ellas, programación, la cual se puede considerar una ciencia. Pero lo importante de aquí no es que para hacer un videojuego haga falta ciencia, lo cual podemos hablar otra vez, en otra ocasión, sino que las propias historias de los videojuegos, las propias historias que nos relatan, muchas veces no son tan diferentes de aquellas historias que podemos leer o podemos ver en el cine. De hecho, las historias pueden tomar cualquier forma y muchas veces son ciencia ficción, como es el caso de ahora. ¿Vale?
De hecho, no está siendo tan extraño ver cómo el cine lleva videojuegos a la gran pantalla, porque no sabía qué escribir, ¿no?
Sí, ya, en parte eso, y también en parte porque tiene mucho tirón económico, pero bueno, estos también son otros temas. Y bueno, la verdad es que quería empezar un poco esta sección con videojuegos, puesto que es... otra de mis grandes aficiones son lectura y videojuegos, sinceramente, no voy a mentir, aparte de otras cosas, pero llevo creo que casi el mismo tiempo de mi vida jugando que leyendo, y a pesar que ya he hecho bastantes reseñas literarias reseñas literarias en la página web, quería empezar el primer podcast con un videojuego, además con un videojuego del cual yo guardo bastante cariño, que es este, el Fallout 3. Exactamente. Como veis, es el tercer juego de una saga, que es la saga de Fallout. Y es una saga que tiene bastante que ver con una cierta temática de la ciencia ficción, que es los mundos posapocalípticos, ¿no? Que es cuando ocurre algún tipo de cataclismo, ya sea aquí en la Tierra o en otro planeta, donde se o en cualquier otro lugar.
España dentro de 2 años, ¿no?
Sí, o España hace un año también.
Dentro de 2 años, el Fallout 4 ambientado en España. Disculpa. <oye.
risa> Pero bueno, son cataclismos un poco más peliagudos de lo que puede pasar aquí en España, ¿vale? Tipo alguna guerra nuclear o etcétera. De hecho, hay bastantes libros que que recurren a este tipo de temática. Por ejemplo, uno bastante famoso de los últimos años es Metro 2033. Y el juego que estamos tratando es algo muy parecido, ya que también ha ocurrido una guerra nuclear entre China y Estados Unidos. Y el juego se sitúa en el año 2278. Es decir,
que se dice pronto.
Y es nada, ¿no? Es dentro de la semana que viene, ¿no? Pero pero es un año en el cual, obviamente, ya puede haber pasado muchas cosas. Pero lo importante no es el año en el que transcurre, sino el año en el que, digamos, todo se congela. Porque ocurre una guerra nuclear en el planeta Tierra, por una guerra sino-estadounidense. Pero esta guerra no ocurre, digamos, en la actualidad. Porque tú imagínate que ocurriese una guerra ahora. Lo que haríamos sería irnos a refugios nucleares y esperar hasta que la superficie terrestre fuese más o menos apta para que la gente pudiese salir. Entonces, lo que es nuestra concepción o nuestra tecnología se quedaría, digamos, de una forma congelada. ¿Qué es lo que ocurre en el Fallout 3? En el Fallout 3 esta guerra ocurre en los años 50. Por lo tanto, de hecho, eso después genera una serie de situaciones que son bastante graciosas. Y
¿Cómo qué?
Ahora lo comentamos enseguida. Entonces, este juego empieza en un refugio, en el refugio 101, y nosotros nos podemos crear nuestro personaje. El juego, no lo he dicho, pero es un juego de Action RPG, que se llama, que es un juego de acción y rol, es decir, donde podemos, además es en primera persona, bueno, puede ser en primera persona, y es un juego de acción donde tenemos combates, pero también tenemos, digamos, como una... el personaje puede crecer, puede adquirir nuevas habilidades, etcétera. Entonces eso, el juego empieza en el refugio 101, que es un refugio que se creó para proteger de conflictos nucleares, y es donde, digamos, el padre de nuestro protagonista desaparece un día, ¿no? Nosotros hemos nacido allí, hemos crecido allí, y realmente no sabemos nada del exterior. Sin embargo, eso, pues una vez, un día, cuando nosotros tenemos sobre los 20 y algún años, o 10 y muchos, nuestro padre desaparece en misteriosa circunstancia. Y empieza...
Se fue a comprar tabaco, ¿no?
Exactamente. Eso, hijo, me voy a comprar tabaco ahí al yermo y ya ahora vengo enseguida. Entonces la situación, de hecho, he elegido este juego porque tiene una de las escenas que más me han impactado a mí, que es que de pronto la situación se vuelve extraña, la gente del refugio te empieza a perseguir a ti, tú no sabes muy bien por qué, y claro, pues si alguien te persigue a ti, pues empiezas a escapar. ¿Qué pasa? Que en el refugio siempre se ha contado que el exterior aún no es viable, aún no se puede salir y vivir para contarlo. Pero bueno, uno está huyendo y a uno pues le importa bien poco morir en el yermo o morir a manos de la gente que le está persiguiendo.
Así que ojo, que a lo mejor te dicen que no puedes salir fuera, o sea, claro, van a toda la gente fuera, nadie regresa, y dicen, no es porque están muriendo, y a lo mejor es que hay una selva paradisíaca y todo el mundo se queda fuera bebiendo piña colada, ¿eh?
Puede ser. En este caso es algo diferente, porque realmente la escena que a mí me impactó y que a mí me gustó mucho es que cuando al final completas la huida, aquí no estoy haciendo ningún spoiler de ninguna forma, puesto que si no huyes no hay juego, cuando abres la puerta del refugio y por fin consigue salir al exterior, uno no sabe lo que le depara el exterior. Sin embargo, digamos que el sol te ciega durante unos cuantos segundos, y cuando la luminosidad te deja de afectar y empiezas a ver lo que hay, ves un yermo totalmente inhóspito que se extiende a kilómetros hacia adelante y hacia todos los costados. Y es bastante...
O sea, que no hay piña colada.
No hay piña colada, ni hay hawaianas con florecitas, ni nada. Entonces... el juego ya empieza allí, ¿no? Empieza, digamos, toda la trama gruesa del juego empieza a partir de esta situación, y la verdad es que fue un hito, fue uno de los mayores éxitos de la compañía, que es Bethesda, la cual ha hecho después otros juegos muy parecidos, y realmente es un juego muy marca de la casa de esta gente. Es un juego donde uno siempre está... tiene que elegir entre diferentes opciones en las conversaciones con la gente, y esas opciones después influyen en las cosas que suceden. Es decir, si uno influye, si uno elige, por ejemplo, salvar o no a cierto tipo que está preso en algún sitio, eso después puede desencadenar una situación diferente u otra, dependiendo de la opción que hayas elegido.
Tengo curiosidad por saber qué tecnologías aparecen en el videojuego.
Claro, esto es la parte graciosa que yo te comentaba, porque claro, el mundo se ha quedado congelado en los años 50-60, Y ¿sí? Hay un robotito que es volador, que es una especie de radio, donde, porque digamos que el yermo está controlado por una especie de facción. Y también le puedes hacer que ponga música. Y la música que pone ese robotito es de los años 50. Y es bastante gracioso ir por un yermo inhóspito en el año 2277. Y estar escuchando mientras tanto, pues eso, temas de Elvis Presley y toda esta gente. Es cuanto menos curioso, ¿no? Además de que obviamente ves todos los coches que han sido, por ejemplo, destrozados o llevados a chatarra, tanto por la guerra y por el tiempo y por la erosión, y son coches de eso, de hace 60 años.
Así que, ojo, que como se hagan los recortes en ciencia, a lo mejor...
Sí, sí.
Dentro de 200 años...
No hará falta que haya una guerra nuclear para que nos congelemos tecnológicamente, la verdad.
Así que
nada, así yo que creo que con esto puedo terminar. Es un juego que recomiendo a cualquier persona que le guste la temática de época post-apocalíptica. Y es un juego largo y además que guarda muchos secretos dentro de él. Y es muy gratificante llegar hasta el final, desde luego.
Pues yo creo que con esto hemos acabado ya con el primer podcast de hoy. Sobre todo agradecer a toda la gente que nos ha escuchado en riguroso directo. Y agradecer a Neil deGrasse Tyson haberse tomado la molestia de venir en avión para aparecer durante 3 segundos en nuestro programa.
Sí, sí, sí.
Así que gracias, Neil, por estar aquí. Thank you, Fernando. y nada, pues un fuerte abrazo. Y nos seguimos viendo en Ulum.
Bueno, viéndote veré yo. La gente lo seguirá escuchando.
Bueno, eso es verdad también.
Nothing makes me sad. I am.